En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Quiero dar las gracias de todo corazón por tantas cosas bellas vividas, por la extraordinaria acogida que me habéis brindado en esta ya mi querida diócesis de Santander. Gracias a mi familia. La castidad.
Y con este aplauso respondió el pueblo de Dios a la emoción de su pastor al recordar a su familia y de modo especial a su difunta madre Consuelo. Mañana se cumplen 3 meses de ese día de la toma de posesión de nuestro obispo don Arturo, ya el pasado 16 de diciembre, a las puertas de la Navidad y hoy casi a las puertas de la Semana Santa, queremos hablar con nuestro obispo don Arturo. Nuestra entrevista de hoy es abre boca más que un riguroso balance, justo en las fechas pues muy festejadas en su Valencia natal, con las fallas, con la celebración de San José, también el patrón de los seminarios, algo de lo que también luego hablaremos. No queremos hacerle esperar más, don Arturo, buenas tardes y bienvenido a su casa.
Buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal se encuentra y cómo ha cambiado su vida en estos 3 meses?
Me encuentro bien, con cierto temor a tus preguntas, que no me no me has hecho ninguna avanzadilla, por tanto vengo como desnudo interiormente a responder a lo que me pidas, pero muy contento de estar aquí en COPE, por primera vez visito los estudios, muy bien acogido y en general pues muy contento por todo.
Bueno, tengo que pedirle disculpas que por evocar al comienzo a su madre, ¿no? Pero me gustaría también ir jalonando, ¿no?, esta entrevista, trayendo a los oyentes momentos en los que parece que sin prestar atención al foco mediático se le ve más libre, ¿no? Esta libertad que también dijo en una de las ruedas de prensa. A mí me gusta que me dejéis ser libre. Parece que en esas homilías, en esas alocuciones a la gente, pues se le ve como con esa más libertad, ¿no? Más usted, si se puede decir así, ¿no? Discúlpeme, pero bueno, vamos a comenzar entonces hablando de la familia, si le parece.
Por eso en actitud contemplativa, orante interior, nosotros ante el misterio, pues nos llenamos de su presencia. Incluso, como decía el modo ignaciano, les hacemos preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Si os ha ocurrido? ¿Estás bien, niño Jesús? ¿Tienes frío? María, ¿necesitas algo? José, ¿estás cansado? Entramos, digamos, no en esa conexión, queda pobre, en esa comunión interior que nos hace testigos presenciales del misterio y nos tocan las entrañas y el alma. Porque si realmente, que es nuestro deseo, contemplamos la Sagrada Familia de Nazaret como modelo perfecto para nuestras familias, o nos metemos dentro o no aprendemos. Y meternos dentro supone que nos introducimos en el misterio de sus vidas para que sus vidas iluminen las nuestras. Pregunto, perdonadme, ¿hay mucha ternura en casa? ¿Admiración? ¿Palabras bellas que os acompañan, que os motivan, que os animan, que os reconfortan? ¿Hay deseos permanentes de estar juntos, de compartir el tiempo, de ver a los hijos, de abrazarles, de decirles cosas buenas, de comeros a besos a los nietos si tenéis? Perdón, tenemos ganas de vivir, porque la familia es vida. No os canséis, no hay que hacerlo, no hay que tirar la toalla, no hay que dejarnos llevar por las malas noticias, esto se acaba. No, no, jamás. No os canséis, vuestro testimonio de amor es necesario. Vuestra convicción de que la familia cristiana es un gozo y es buena noticia es necesario. Por favor, sed buena noticia. La diócesis lo necesita. Cada uno de los pueblos, pequeñines o grandes, cada una de las zonas, más creyentes o menos creyentes, cada uno de los lugares, más rurales o más urbanos, me da lo mismo. La familia es igual en todos los sitios. Grande, bella, inmensa, admirable. Y para mí ha sido una escuela de aprendizaje todos los días. Por eso os pido a vosotros que lo sigáis siendo también para mí. Yo quiero aprender. Enseñadme para saber acompañaros y que esa familiaridad nos lleve al gozo de la evangelización en nuestra querida diócesis de Santander.
Quizá a don Arturo le resulte un poco extraño escucharse, porque es que es verdad, este es un resumen, así un extracto de una de sus primeras homilías en el tiempo de Navidad, y bueno, pues hablaba de la familia, hablaba de ese dejarse también enseñar por la familia, y le hemos escuchado muchas veces hablar del trabajo en el campo, En su tierra, los veranos, para ayudar en la casa. Una faceta olvidada en las biografías, porque pues con las que uno les suelen presentar, pues no viste tanto, ¿no?, como lo de la banca, ¿no? Y es verdad, ¿no? Entiendo que su familia, como esa escuela que decía, ha sido importante en su vocación. Estamos en el tiempo previo al día del seminario. ¿Podría contarnos algún detalle de su hogar, de las raíces también de su vocación?
Bueno, podría contar mucho y ser muy largo en la respuesta, pero mira, yo he recibido el don de la fe a través de la familia y del vínculo desde que tengo memoria a mi parroquia de origen en mi pueblo. Nosotros tenemos un gran privilegio, un regalo que el Señor hace a mi familia. Yo soy nieto de un beato mártir, el beato mártir Arturo Ros Montalt, beatificado por San Juan Pablo II el 11 de marzo de 2001, acontecimiento que yo pude vivir en primera persona y concelebrar entonces con el Santo Padre. Por tanto, la vida de mi familia, de nuestra familia, siempre ha estado marcado por el regalo de la fe, que él vive, que él transmite a su esposa, a sus hijos pequeños, entre ellos mi padre, y que ha estado presente permanentemente en nuestras historias personales, en todo lo que hemos sido y en todo lo que hemos hecho. Y además un testimonio de fe muy elocuente, muy admirable. Él era un apóstol del apostolado seglar. Él pertenecía a la Legión Católica Española, que luego se transformó en Acción Católica. Era un evangelizador nato. No tenía miedo en absoluto, más bien al contrario, de vivir la fe, de anunciarla, y eso le costó la vida. Por tanto, nuestra vida familiar siempre ha estado iluminada por eso. El sentido pleno de nuestra existencia familiar ha sido el don de la fe. Hemos tenido y tenemos siempre un fiel intercesor en el cielo, un modelo a seguir, también es una exigencia, y eso nos ha hecho vivir la vida de una manera distinta, no haciendo comparaciones con nadie. Creo que no es bueno ni sano, ni nos sentimos mejores ni peores. Es el gozo del regalo que el Señor hizo a mi familia, o lo sigue haciendo, de una forma distinta, porque Él es testigo de la alegría del Evangelio, Él es testigo del perdón, de la reconciliación, y esa ha querido ser nuestra vida hasta hoy.
Usted entró en el seminario después de un tiempo, de la banca, ¿no?, que decíamos. ¿Cómo fue el decírselo, ¿no?, me imagino, a sus padres? No sé si tuvo en aquel momento algún miedo o tuvo santa paz, ¿no? No sé qué pasó por su cabeza. No sé si será difícil ya recordarlo porque hace ya mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué pasó por la cabeza de aquel joven Arturo?
Bueno, pasaron muchas cosas. Es verdad que yo mantuve siempre el vínculo pastoral a mi parroquia. Es verdad que hay momentos en los procesos personales de cierta rebeldía, así, de la adolescencia, pero nunca me desvinculé. Ya empecé a dar catequesis de confirmación con 18 años y en todos los días pastorales me metía o me metían. Es verdad que la semilla estaba. La primera interlocutora, un tiempo antes, unos años antes de entrar al seminario, fue mi abuela, la esposa del beato mártir, que ella siempre me interpelaba en el planteamiento de vocación. Era una gente de pasado vocacional estupenda. De hecho, en casa, ellos tuvieron 6 hijos. De los 6 hijos, uno fue sacerdote y 2 religiosas. Por tanto, sí, pastora vocacional directa.
Sí, sí, sí.
Ella me preguntaba alguna vez qué pensaba hacer en el futuro. Yo no contestaba y ella tenía esperanza. Me costó la decisión porque pues albergaba muchas dudas, y también es verdad que en ese momento profesionalmente estaba bien situado. En la empresa en la que trabajaba tenía perspectivas profesionales positivas, propositivas. Me costó decidir. Bueno, la primera interlocutora en casa fue mi madre. Por muchas razones, no por hacer distinciones, pero yo a mi madre siempre la adoré, la sigo adorando en el cielo. Y siempre tuvo esa capacidad de comprenderme, de escucharme y de quererme de una forma tan especial, tan bella, tan grande, que lo echo mucho de menos. Y entonces ella preparó el terreno para que yo hablara después con mi padre. Es verdad que la situación en ese momento no encajaba bien por muchas circunstancias. Yo tenía 23 años, tampoco era un viejo. Y bueno, pues trabajo y perspectivas laborales y en otros ámbitos. Pero bueno, ellos respetaron mi decisión y pues yo no me arrepentí nunca de haberlo hecho.
Actualmente vemos con preocupación la falta de vocaciones que reemplacen generacionalmente a quienes fueron ordenados en otros tiempos de seminarios llenos. Don Arturo, ¿cree que tenga la familia o el debilitamiento de esta algo que ver en este duro invierno vocacional?
En parte sí. Es verdad que bueno, la procedencia de las vocaciones habitualmente era de familias cristianas, de familias comprometidas, de la transmisión de la fe de padres a hijos o de abuelos a nietos. Es verdad que estamos en un cambio generacional, social, cultural, en todos los ámbitos. Pero tampoco hay que desanimarse, creo que no hay que hacerlo. y al mismo tiempo ante las necesidades y las carencias que experimentamos, no solamente en nuestra diócesis, sino en todas las diócesis de España y en todo el mundo, pues hay que animarse y animar al pastor vocacional. Y es importante que las familias cristianas sigan transmitiendo la fe y despertando el deseo vocacional de sus hijos. Algún caso tenemos en Santander, sin duda alguna. Pero también los sacerdotes tienen que ser agentes de pastor vocacional, no tener miedo a plantear a la gente la interpelación y la animación al sacerdocio.
Me estaba esperando que os acomodarais todos bien. ¿Están ustedes bien así? ¿Tranquilos? ¿Bien sentaditos los que pueden? ¿A gusto? Me alegra mucho veros. Parecía extraño que estas horas de la tarde, que los domingos siempre se estira la comida y la poscomida, fuéramos tantos en la celebración. Me alegra muchísimo. Gracias por vuestra presencia. Hemos venido con muchas ganas de celebrar la Eucaristía, sin duda alguna, y ojalá cuando terminemos nos marchemos todos un poquito más felices, que es de lo que se trata.
Demasiadas veces, perdonadme, nos empeñamos en grandes proyectos o en producir titulares llamativos y nos olvidamos de lo esencial.
No pasemos de largo, por Dios, no pasemos de largo. Tenemos el norte marcado, caminamos desde hoy hasta la Pascua. Nos espera la vida, nos espera la resurrección, ese es tu ánimo. Nuestra conversión, permitidme que os diga así, hijos míos, nuestra conversión es a ser hijos de Dios. Te preguntarás, ¿de qué te tienes que convertir? La conversión no eres tú, no soy yo. Te conviertes a Dios. Hay que poner ánimo, ¿saben? Y tiempo. Tiempo real en presencia de Dios. Seamos una gran familia, porque todas las lucecitas pequeñitas que llevábamos antes en la procesión de entrada se convierten en una gran luz que ilumina. Podemos experimentar muchos y múltiples sentimientos, especialmente tú, Eliar, en este día tan significativo para ti. Y no estés tan serio, haz el favor de sonreír. Esperamos mucho de ti, hijo, y lo sabes. No olvides nunca esto, hijo. La Iglesia es tu madre y es la garante de tu vocación. Siempre te acogerá, siempre te cuidará, siempre te abrazará. Y siempre tendrá que hacer lo imposible, incluido este pobre obispo, para que seas un buen sacerdote. A todos, abramos el corazón de par en par a la acción de gracias. Lo más abierto posible para que cale en nosotros la gracia del Espíritu y terminemos la Eucaristía llenos de gozo, de entusiasmo, de pasión por el Evangelio. Abrid las puertas del corazón, por Dios, que a veces se nos estrechan. Abrid las puertas del corazón, abrámoslas, seamos agradecidos. Tú dame lo poco que tengas, no te preocupes, es muy poco. Tú tráeme lo que tengas, tráelo, dámelo. Solo unos pocos panes y unos pocos peces que nos parecen en este mundo de opulencia tampoco se convierten en el tesoro de la vida para muchos. Por eso es tan importante que nuestras manos estén unidas. Espera nuestros panes para que Dios los multiplique y ellos puedan vivir. Para este pobre obispo es un privilegio tenerte en casa y te daremos faena para que no te aburras.
Bueno, hemos hecho una especie de cóctel con distintos trocitos de aquí y de allá, como si fuese una especie de tutti frutti, ¿no? De esto que uno se encuentra en el lado. Seguimos avanzando. Hemos
Falta
podido escuchar...
que el tutti frutti sepa bien.
Eso, es también, importante. También. Hemos podido escuchar, bueno, un modo de dirigirse al pueblo que atrapa, que cautiva a la gente, que les interroga y zarandea, hasta les hace esbozar una sonrisa de oreja a oreja. Y se lo digo, don Arturo, no por quedar bien con usted, sino se lo digo porque lo he visto y porque me he observado también. Entonces, es verdad que a veces es una cosa que tenemos que observar y nos falta aquí... La radio es así, nos falta los gestos, porque a veces pues esas preguntas y así, con esos señalamientos y demás, pues nos deja todos un poco así perplejos, ¿no? Pero para bien, ¿no? Insiste mucho en detalles de humanidad, ¿no? Escuchábamos al principio, ¿están ustedes bien? A los enfermos, ¿no? A los que a lo mejor estos detalles no estábamos tan acostumbrados. ¿Cómo cree que tiene que ser la nueva evangelización, o dicho de otra manera, hoy que espera la gente de la Iglesia?
Las preguntas que me haces son tremendamente difíciles.
Bueno, entiendo que necesitan de un contexto, que necesitan de mucho desarrollo, pero...
Dos doctorados en teología, no. Fundamental para contestar lo que me pides. Mira, creo sinceramente que, contando con las imperfecciones que tenemos todos, que son muchas, nuestra misión es intentar hacer verdad permanentemente lo que hacía Jesús en la vida pública. ¿Y qué hacía Jesús en la vida pública? Pues estar cerca de la gente, escucharla, acompañarla, animarla, sonreírla, perdonarla. Jesús propiciaba que los que le escuchaban se sintieran bien. porque les conocía por dentro y sabía las necesidades de sus corazones y respondía a eso. Nadie se iba igual antes y después de encontrarse con Jesús, nadie. Y si miramos con detalle el Evangelio permanentemente, está llenísimo, rebosante de detalles, de silencios, de caricias, del amor que Jesús manifiesta con su palabra y con su vida. Creo que el mundo necesita eso. Tal vez siempre, tal vez en estos tiempos más todavía de tantas carencias, tantas durezas, tantos juicios, tantos momentos de violencia que encontramos cotidianamente. Creo que el mundo necesita eso. Y la misión de la Iglesia es transmitir el Evangelio y hacerlo al modo de Jesús, no al nuestro. Nosotros corremos el riesgo de institucionalizarnos y de arreglarlo todo en esta vida. Es verdad que bueno, necesitamos cierto orden para vivir y para convivir, pero hay que romper los límites que a veces nos ponemos nosotros a nosotros mismos. Estos días de los evangelios escuchábamos como los reproches que recibía Jesús por hacer cosas en sábado porque la ley lo prohibía. ¿Era más importante el sábado o la persona? ¿Qué era más importante para Jesús por encima de la normativa establecida en aquel tiempo? ¿La persona? Esa es nuestra misión y esa es la tarea de la Iglesia.
Ha sido acertado el hacerle la pregunta sin haberle avisado, porque no hace falta grados de teología.
Gracias.
Sino que hace falta pues la teología aterrizada, ¿no? Bueno, don Arturo, es verdad que en la primera homilía, ¿no?, que dirigió, hablaba precisamente que quería ser testigo de esa misericordia entrañable, así lo decía con mucha pasión, y verdad, o sea, se le veía en ello, ¿no? En este tiempo también hemos visto cómo ha ido visitando distintas realidades de la diócesis, se ha ido pudiendo acercar pues a los sufrientes, a las personas pues que necesitan, ¿no?, que son los descartados.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguirte no me es fácil, Señor Jesús. Me cuestan tantas cosas y me hacen dudar. Los dioses de este mundo me quieren para sí. Buscan mi corazón.
Hace una semana, don Arturo, sus hermanos obispos le ratificaron en la encomienda que anteriormente tenía ya en los órganos de la Conferencia Episcopal, presidente de la Subcomisión de Juventud e Infancia. Bueno, don Arturo, pedirle que nos haga una radiografía de la juventud, de cómo está, eso sí que quizás fuese algo desproporcionado y que necesitaría no de dos doctorados, sino de mucho tiempo y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que se pueden advertir las metas, los miedos, los retos. Quizá, no sé, podríamos buscar a tientas en esa madeja, ¿no?, que a veces parece ese mundo diverso de los jóvenes de hoy y llegar a algo que sea común, ¿no? Gracias a Dios los jóvenes no son informes, pero bueno, a veces se los quiere etiquetar y robarles su ser genuino y la grandeza de la vocación que Dios pone en su corazón, ¿no? ¿Qué notas o qué características cree que son más extendidas entre los jóvenes de hoy?
Bueno, por hacerlo rápido y lo más claro posible, es verdad que el tiempo que vivimos es complejo por muchas circunstancias, pero vamos a quedarnos en eso porque si no parece que nos estamos lamentando permanentemente. El tiempo de trabajo personal en mi diócesis anterior y también estos años presidiendo la subcomisión episcopal me ha permitido conocer a mucha gente joven de todos los rincones de España y sentir una inmensa admiración por tanta gente joven buena que tenemos, comprometidos, algunos en mayor grado o en menor grado, en sus diócesis, en sus tareas pastorales. Por tanto, quiero afirmar categóricamente que tenemos mucha gente joven buena, chicos, chicas muy buenos interiormente, con ganas de entregarse, con ganas de servir, con ganas de cuidar su fe, con ganas de vivirla. Tenemos muchísimos. Es verdad que no hacen todo el ruido que tal vez hacen otras realidades de vida que parecen más llamativas. Por tanto, eso nos crea esperanza, muchísima esperanza. Y sobre todo, ser conscientes. Es importante que, igual que la comunidad más adulta, seamos conscientes de lo que ellos necesitan. Es verdad que no podemos dejar de lado la pastoral organizada, pero fundamentalmente sí la pastoral personalizada. Uh-huh. ¿Cuál es nuestra misión? Acompañarles, estar a su lado, invertir tiempo, todo el tiempo posible con los jóvenes, sin restarles tiempo a los mayores, que también lo necesitan, pero fundamentalmente el acompañamiento. Creo que era cito una vez al hermano Roger de Tessé, decía, ¿qué hay que hacer con los jóvenes? Decía, escucharles, aguantarles y quererles. Uh-huh. Bueno, pues esa es la realidad pastoral, evangélica, diga la pureza del evangelio a la que estamos llamados, para que no se sientan solos y para que sepan siempre que el Señor les ama. Hay que decírselo con palabras y con hechos, que el Señor les ama, que la Iglesia les necesita, que la Iglesia les quiere y que en la Iglesia, como madre, como realidad familiar amplia, tienen sitio para poder estar, para poder vivir, para poder caminar, para poder trabajar. Es verdad que miramos datos otros distintos, preocupantes, y nos entristecemos. Bueno, pues hay esperanza, tenemos mucha esperanza en esta gente joven y vamos a seguir sembrándola y trabajando en ese camino.
Es verdad, don Arturo, que los jóvenes, como dice, pues hay que animarles desde ese amor de Dios, ¿no?, que no les falta y al que hay que orientar a veces la mirada, porque se encuentran a veces en una encrucijada en la que lo que ven es todo como un mundo en el que no encajan.
Sí.
Un mundo en el que los trabajos van cambiando cada vez más mediocres, incluso peor pagados. Hay personas que estudian toda la vida y se encuentran con que no tienen campo, no tienen lugar, y en un mundo de tantas oportunidades. Pero, sin embargo, parece como que hay alguien que ha quitado una de las cartas del castillo.
Sí.
Y se ha venido abajo. Entonces, en los primeros momentos de la vida de una persona, que no solamente es la infancia, en la que uno está como más parapetado, bajo la falda de la madre, ¿no?, o del padre, o sea, del cobijo de la familia, ¿no?, porque a veces siempre decimos la madre, bueno, de la familia, pero digo, cuando uno es joven, cuando uno se independiza o pretende independizarse y ve que no y tal, parece como que hay una especie de, no sé, de frustración,
sí,
que yo creo que está dominante en el mundo de los jóvenes, no en todos, ¿no?, pero en muchos, ¿no?
Frustración y decepción, es verdad que no es algo que pase solamente en España, sino es algo que pasa a nivel europeo, ¿no? Nuestra Europa tan avanzada muchas veces y tan aburguesada o tan dormida, perdiendo los principios esenciales de la Unión Europea que estaban inspirados en el humanismo cristiano. Eso ha trascendido a una concepción social, cultural, económica muy mercantilista en el que el joven a veces no tiene opciones porque pues todo es difícil, todo es caro, todo es imposible, no se dan facilidades, pero al mismo tiempo hay otros factores que influyen en esto. No hay referentes. Es verdad que el joven puede buscar, mirar hacia adelante, buscar a alguien que le convenzan, que le animen, o personas a las que quiere imitar por su grandeza moral, por su capacidad de entrega, por tantas bondades. Entonces, los referentes hoy no existen. Incluso más bien al contrario. A veces aparecen posibles modelos de vida que no son los más convenientes a imitar o a seguir. Y eso crea confusión y decepción. También toda esa mezcla de dificultades en todos los ámbitos, especialmente culturales, éticos, pues les crea mucha confusión y ver las perspectivas del futuro con muchas limitaciones. Creo que no es justo. Yo digo muchas veces en las celebraciones de las confirmaciones a los padres y a los abuelos que les acompañan que nosotros, los más mayores, tenemos la obligación de darles un mundo feliz, donde se sientan libres y vivan con autenticidad y tengan todas las oportunidades que se merecen.
Sí, lo deseo de corazón para toda la diócesis de Santander. Que digan de nosotros que acogemos, que somos amables y construimos juntos, juntos el bien. No puede haber mejor proyecto de presente y de futuro. Que nuestra única regla sea el tener día y noche el sentido de la presencia de Dios.
Bueno, manifestó esto en su toma de posesión. Es verdad que en dos momentos, yo he hecho aquí apaño, ¿eh? Es un proyecto de presente y de futuro, su única regla. Y no sé si esto le sacará un poco los colores para bien, don Arturo, pero me voy a permitir leer un texto que un usuario de Facebook puso en una de las publicaciones de la diócesis. Se llama Federico. Si nos escuchas, Federico, un abrazo y gracias por tus palabras. Y dice así: las visitas de hoy, un ejemplo de la agenda del día a día de un obispo que no para desde que llegó, que predica con el ejemplo y que se va ganando a todos nosotros, a mí en particular. En la homilía del Día de Reyes nos dijo que había tenido un regalo anticipado, una diócesis. Para nosotros el regalo ha sido usted, don Arturo. Gracias por tanto en tan poco tiempo. Bueno, no sé si esto es un resumen de lo que ha podido vivir
estos
3 meses.
Estoy poniendo colorado, que no nos ven, los oyentes no nos ven.
Bueno, pues esta era también la intención, ¿no? Y a despedirnos con este último propósito, ¿no?, de estar en esa presencia de Dios, de llevar, ¿no?, esa acogida, que yo creo que también pues se nota que hay cambios, ¿no?, y cambios también pues sustanciales, ¿no?, en el modo también de acoger a las personas, ¿no?, y eso pues se lo agradecemos mucho, don Arturo.
Una frase citando al Papa Francisco, que siempre nos toca el corazón, ¿no? Y él dice en Evangelii Gaudium, aunque lo dijo antes y después muchas veces, él dice que la encarnación, el misterio de la encarnación fue la revolución de la ternura. Yo quiero hacer eso en mi diócesis.
Muy bien. Pues don Arturo, gracias por venir a esta su casa. Y bueno, antes de despedirnos, tenemos que recordarles que esta tarde a las 8 en la Catedral de Santander, Jacuna dará su concierto Pasión con entrada libre hasta completar aforo. También mañana a las 7:30 en la Catedral tendrá lugar el pregón de Semana Santa de la Junta de Cofradías de Santander, que correrá a cargo del sacerdote biblista don Constantino Bada Brendes, con el título La Semana Santa de Santander, 500 años de devoción bíblica, historia y arte procesional en la calle. También habrá un concierto de marchas procesionales con la colaboración de la Banda Municipal de Santander. Y el domingo a las 12:30 en la Parroquia del Carmen y Santa Teresa se celebrará la Eucaristía para festejar el centenario de la imagen del Cristo yacente de la Cofradía de la Inmaculada. Nos hemos quedado ya sin tiempo, solo recordarles que tras la Semana Santa hay organizados unos retiros EFETA y Emaús, a los que si quieren apuntarse tienen toda la información y otra que pueda ser de su interés en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.